come on.
Let's talk about sex, baby. Let's talk about you and me. Let's talk about all the good things and the bad things that make me. Let's talk about sex.
Es la mañana. Es radio.
Let's talk about sex. Let's talk about sex.
Let's talk about sex for now. To the people at home or in the crowd. It keeps coming up anyhow. Don't be coy, avoid, or make void the topic. Cause that ain't gonna stop it. Now please talk about sex on the radio and video show.
Bueno, Ana Sierra, que es una sexóloga imponente que ya estuvo aquí una vez.
Sí.
Claro, una sabia.
Una sabia.
Pero se puede saber del sexo. ¿Se puede saber del sexo, Ana?
Todos sabemos de sexo.
¿Tú crees?
Cada uno a su manera.
Desde luego, y tanto. Pero hay maneras y maneras, sí. ¿Eh? Porque a veces navegamos en una cierta confusión.
Yo he llegado a una incertidumbre total.
Con el paso de los años,
ya,
¿verdad?
Cuanto más he vivido y más ya no he bebido, ¿verdad? Pero en fin, menos entiendo la cosa.
Bueno,
sé
Ana,
qué pasa.
Ana nos lo va explicando, Federico.
Pero cada día la entiendo menos.
Nos lo va explicando todas las semanas en El Mundo Zen, porque tiene unos
sí.
artículos fantásticos que yo siempre le digo, Ana, yo te fusilo tus artículos para el programa. O sea, digamos que
debo decirte
son
una cosa,
inspiradores.
Ana, y esto
son inspiradores.
Tampoco, yo he hablado con Paco Rosell de a ver si podemos llevar a hacer un programa para nuestra cadena, para nuestro uh-huh. canal 125, a partir del Mundo Zen. Porque
oh,
es que
bueno.
nos
claro.
gusta mucho el... ese formato.
Formato
es muy, además de nuestro estilo, es muy estilo de radio, libertad digital y tal, es para un público muy nuestro, gente 25, 45 años, alto nivel cultural, adquisitivo, que le gusta cambiar, pero dentro de un orden, tal, saber enterarse de las cosas y con nivel, con
claro,
estilo.
Bien,
y es exactamente el estilo ese del Mundo Zen, que es de lo mejor. Desde la otra crónica yo creo que es lo mejor que ha hecho el mundo.
Bueno, pues recomendamos los artículos de Ana Sierra en el Mundo Zen.
Es verdad, es verdad.
Y buenos días, que he contestado sin deciros nada.
Nada.
No, pero,
hoy
o sea,
queremos aquí, hablar de este libro que presenta Ana, está calentito, acaba de salir de la
sí.
editorial y además ya con enorme éxito.
Un libro de sexo.
Conversaciones. Calentito. Conversaciones. Federico. Conversaciones sexuales con mi abuela.
Sí.
A mí ya el título enseguida me enterneció, porque como yo también tuve una abuela importante en mi vida con la que se hablaba de todo tipo de cosas, aquí la protagonista de este libro es una abuela maravillosa. Antes que nada tendrás que explicarnos quién es esta abuela.
Bueno, pues es mi abuela materna. Y que hasta los 92 años pude disfrutar y hablar de sexualidad con ella de una manera pues muy muy divertida, muy libre. Y yo siempre digo que puede ser que fuera mi primera paciente, por así decirlo, porque a lo largo del libro pues se ve el crecimiento erótico de ella. Uh-huh. Bueno, imaginaos, pues nació en 1920... Pues ¿qué trabajo erótico tenía? Pues bastante escasito.
Uh-huh. Hombre, no, el trabajo de espantar a todos los moscones.
Sí, eso...
Que no era poca cosa, ¿eh? Que era
casi
fundamental.
Más la huida de la erótica.
Claro, claro, es que era un peligro real.
Sí.
Porque que caías y llegaba el bombo y a saber, o sea...
Espantar a los moscones y mantenerse intacta, ¿no? En realidad,
bueno,
esto
que
es
eran
el...
las dos cosas parecidas,
sí,
en el fondo,
sí.
Y que no era fácil... Por muchas razones, ¿eh? Ahora que hablan de tanto acoso, hay muchas formas de acoso. Y el acoso, digamos, institucional, sobre todo en los pueblos, que además se casaban muy jóvenes en esos uh-huh. años 20, 30, se casaban, bueno, Machado se casó con una de
sí,
15
sí.
años.
Sí, sí, sí. Eso sí, era muy habitual.
Se lió
sí,
a los 13, o sea que eso es el caso. Y luego dicen de Nabokov y de la pedofilia, vamos. Y era San Antonio
bueno,
Machado.
Bueno, y eso sigue pasando en otros lugares del mundo.
Pero
o
quiero
sea
decir que
no...
y eso fue, y luego fue un matrimonio, como estaba dentro de las costumbres de la época, un matrimonio totalmente formal, un matrimonio de amor que acabó trágicamente y que nos ha dado unos poemas maravillosos después, ¿no? Los poemas a Leonor. Pero la verdad es que en esa época, como el embarazo y el sexo estaban tan absolutamente ligados, aunque siempre hubo maneras de evitarlo desde la Edad Media,
sí.
pero era difícil, era difícil. Bueno, pues claro, es que yo creo, entiendo que para muchas mujeres de antes de la guerra y de inmediatamente después, no solo en España, porque ves que en toda Europa, en Francia, en Italia, no digamos en Portugal, la experiencia es exactamente la misma.
Uh-huh. Pero es un trámite para la maternidad, ¿no?
Y que son sí, y que son épocas de civilización que son así, que antes de las guerras son más permisivas, después de las guerras menos permisivas, y hace falta más niños porque han muerto muchos en el frente, que eso sucede en todos los países, ¿no?
Fíjate, pero curiosamente lo que yo he descubierto, bueno, lo sabía porque por eso hice el libro, ¿no? Pero recordando todas las historias con mi abuela y lo que hablaba con mi abuela, se me ocurrió hacer este libro precisamente porque dije, es que no es tan diferente a lo que me viene a consulta hoy en día. O sea, mis pacientes tienen mucho de mi abuela. Mi abuela tiene mucho de lo que son ahora mis pacientes, y no solo mis pacientes, o sea, las personas que conozco y que están en mi entorno. No hay tanta diferencia. Evidentemente hemos evolucionado. En algunas cosas hemos involucionado, porque mi abuela...
¿Por ejemplo?
Pues mi abuela vivía de manera muy natural, por ejemplo, las canciones de la época, que tenían una picardía y un...
Claro.
Ahora estaría muy...
Están ahí escritas varias de ellas, ¿no? Sí. Una abuela cantarina, sí.
Sí, sí. Y de hecho, bueno, de toda la vida mi abuela en Navidad cantaba ese tipo de canciones, por ejemplo, y todos le hacíamos el coro y...
Pero yo recuerdo en las jotas que las jotas cantaban las rondallas, pues si la mitad eran... No es que fueran subidas de tono.
No, son brutales. No, o sea, son brutales. Sí,
claro. No, y ahora
pero
mismo
había
estarían...
escenas que eran las que cantaban los tíos ya en la tasca, y luego las de rondalla, que eran simplemente picantes, y que cantaban las señoras. Y luego las de picadillo, las célebres jotas de picadillo, por ejemplo, que hay muchas coplas también así, todas son picantes.
Todas
van de sexo y sí, todas van de a ver quién manda aquí, sabiendo que al final estamos en lo mismo.
Pero bueno, Ana reproduce en el libro un villancico que cantaban todos juntos alrededor del pesebre o del árbol de Navidad, no lo sé, que es verdaderamente, no lo podemos decir aquí, pero es que es verdaderamente aterrador, ¿no? Quizá a estas horas de la mañana, pero bueno, era un villancico, o sea, no había mayor picardía que, bueno, en esa noche señalada... Pues cantarle
había,
al niño aquello, ¿no?
Había una inocencia, la que yo he vivido todavía, que no consigo, no se lo puedo explicar a mis hijos, pero cuando en los años 50, cuando yo nací, y en los 50, 60, había una inocencia en España, había una, digamos, era un espíritu sano el que había, claro, yo vivía en un pueblo allí en las montañas y tal, como Marco, como tu paisano, pero un nivel, pues lo bien, y no me faltaba de nada, etcétera, que era, se veía muy natural. Mi abuela, que vivió más de 100 años, pues también lo veía natural, pero de otra manera, más pícara. Pero después de la guerra, yo no sé si en parte también por la represión, por la religión, porque volvimos a un estado casi de beatitud, la gente hablaba del sexo de una manera como si fuera gimnasia. Yo recuerdo que la primera película que pusieron así para mayores se llamaba Helga, el milagro de la maternidad, porque es la primera vez que en la posguerra salía un parto, y por lo tanto se ve una mujer desnuda.
Y fue todo un escándalo.
Bueno, pero no, ¿qué va a ser un escándalo? Es que ahora siempre dice, Franco prohibía, no, Franco permitía, la prueba es que la vimos. Un escándalo, ¿qué escándalo? Se había colas. O sea, no, no, es que ahora estamos inventando una España terrible, tenebrosa, que no existía. No existía. Y el problema en los guateques a principios de los 60... es que no fueras como Sylvie Vartan y acababas embarazada. O sea, que era un problema muy real en los adolescentes de entonces como en los de ahora.
Sí.
Lo que pasa es que los de ahora tienen delito, porque con información sexual, con mecanismos contraceptivos, etcétera, que siga pasando exactamente lo mismo que en los años 50 y 60, eso tiene
delito. Bueno, es que hay profesores que se siguen saltando el tema de la reproducción sexual. Lo dejan para el siguiente curso.
No,
y claro.
Y hay alumnos y alumnas que dicen la primera no te quedas.
Sí, efectivamente.
¿Tú qué experiencia tienes en esto, en relación a pasando de la abuela a la gente joven?
Pues
¿no?
Mira,
a la
yo he dado, ahora mismo no, pero he dado durante muchísimos años charlas en institutos, en colegios, y en la mayoría nada más que nos permitían hablar un poco del lado oscuro de la sexualidad, o sea, los miedos, las enfermedades, que ya era importante. Uh-huh. Y
si nos dejaban, línea, claro, en
claro,
ese momento.
Si nos dejaban hablar de eso, en algunos institutos o colegios directamente ni nos atendían, pero precisamente lo que me llamaba más la atención es que no se podía hablar del lado bonito de la sexualidad, porque parecía que estábamos fomentando. Y realmente lo van a hacer igual, entonces pues que disfruten con cabeza, ¿no? Y que, claro. Y que se cuiden. Y no por... Hay estudios que dicen que por hablar de sexualidad, dar educación sexual, no van a practicar más sexo ni van a hacer determinadas...
No, más bien menos. Más bien menos porque sabes lo que haces.
Y no tienes complejo de culpa. Claro.
A mí me hace mucha gracia porque el otro día llegó mi hija y amigos de mi hija muertos de risa, que ya tienen 18 años, último año de bachillerato, diciendo que les habían dado una charla sobre la utilización de los preservativos. Y era como diciendo, no, es que es impresionante, ¿no? Porque llega todo como 4 años tarde.
Claro, buenas tardes. Claro,
entonces, bueno, ya con 18 años,
eso ya ha pasado.
Esto ya pasó,
día,
pero bueno.
El otro día, Ana, vi una estadística que empiezan ahora las mujeres a los 13 años, entre 12 y 14 años, a tener relaciones sexuales. Es decir, ahí hay una cuestión, digamos, hormonal, porque es que es así, y está esa apetencia, esa brutalidad y la aborrescencia, que además rompes toda relación con los padres, con, digamos, con el orden social, porque eres un animal lleno de hormonas, y al mismo tiempo, ¿tú crees que es posible de alguna manera, por lo menos hablarles a esos animalitos que son a los 13, 14 uh-huh. años, para que por lo menos no se queden embarazados y sin saber lo que están haciendo y cargando ellos y su familia con algo que unos años después podría ser una bendición, como es un niño, y que se convierte en una cosa terrible?
Claro, el tema es que, como aunque está Internet, por ejemplo, que hay muchísima información sobre educación sexual y sexualidad, no siempre es la más adecuada, sale de todo en Internet. Entonces, pues cuando hablamos de esa edad de inicio de sexualidad, realmente no se inicia ahí. Ahí estamos hablando de lo que es el coito.
Sí.
Y hay experiencias anteriores que no conllevan esos riesgos. Uh-huh. A veces, otras veces sí, y están desinformadas. Ese es el problema, porque a mí cuando me preguntan cuál es la edad ideal para que se comience, pues es que comenzamos desde que nacemos, somos seres sexuados, pero evidentemente hay que ajustar también las prácticas a determinada edad. Es igual que un niño no le puedes poner a ver un debate sobre política, ¿no? Porque lo mismo, o ver un telediario porque
sí, no
te
da referencias,
y porque sí. puede afectar en negativo. Entonces es lo mismo, cuando no tienes información y te enfrentas a una relación X sexual que no estás preparada, pues puede generar o rechazo o puede generar pues que las emociones te jueguen una mala pasada y no quieras relacionarte o que abusen de ti también, ¿no?
Sí.
Tanto hombres como mujeres puede ocurrirle y entonces pues que pues genera aversión al sexo incluso o a relacionarse. Entonces hay que tener cuidado.
Hay una cosa ahora con todas estas historias del acoso que tiene una parte real y otra parte terriblemente manipulada, que es decir, que hace que los casos trágicos se conviertan en ridículos o sospechosos, con lo cual las mujeres realmente maltratadas parece que hay que dudar porque hay una que lo dijo porque le convenía su carrera, en fin, lo que estamos viviendo. Sin embargo, hay algo muy, muy extraño que en el mundo laboral, que en el caso de España, pues el 100% de las mujeres es la que no trabaja pues porque está en el paro, pero vamos, digamos que hay una prácticamente desde los años 60 la incorporación ya era del 80%, ahora es el 100% teóricamente. Luego están o no, como igual que los hombres, uh-huh. no todo el mundo trabaja. Pero la relación normal, cuando dices somos seres sexuados, y es verdad, y se produce una atracción y una relación donde siempre ha habido un coqueteo, siempre ha habido un... no tanto tirar los tejos directamente, pero bueno, el roneo que dicen en uh-huh. Andalucía, que me parece más fino. Ahora parece que es que estás en un ámbito delictivo. Estás sujeto a una denuncia porque dijiste una cosa que podía interpretarse de una manera. Esto no va a colapsar, por ejemplo, las relaciones normales. Me parece que es el 70 o el 80% de las parejas se crean en un puesto de trabajo, de gente que trabaja.
Sí, pasamos muchas horas. Las parejas pues que lógico. Trabajamos pasamos
bueno,
muchas
entonces,
horas.
¿Cómo se van a relacionar esas parejas si resulta que puede ser acoso casi cualquier cosa?
No, porque yo creo que hay matices y hay... tú puedes generar vínculos afectivos y sexuales en el trabajo, sí. en cualquier sitio, pero siempre hay una línea que invasiva que no, yo creo que no hay que pasar en ningún sitio, ¿no?
No, sí, eso yo, la teoría estoy de acuerdo.
Es fácil determinado, pero sí es verdad que a lo mejor antes estaban permitidas determinadas cosas. Bueno, he visto noticias últimamente en sitio, bueno, aparte de Weinstein. Y demás, pero sin llegar a eso, cosas...
No, yo he visto algo peor, y es que en España han dicho lo mismo, y que hay un productor, director y actor que lo hace y ninguno ha dicho el nombre. O sea, porque las de Weinstein han dicho quiénes eran, lo que les hizo y quién ha sido. Mm. Ahora, decir, nosotros somos como en Hollywood, pero no denunciamos.
También han pasado muchos años de lo de Weinstein. A lo mejor necesita...
Sí. Bueno, Weinstein pero bueno, toda la vida haciéndolo.
El tema es que a raíz de esto, fíjate, te das cuenta de situaciones que yo misma, por ejemplo, he vivido en espacios laborales y no era consciente de que era un acoso.
Sí.
sexual, pero sí me generaba malestar, yo sí me sentía incómoda. Entonces, claro, muchas veces es como no se hablaba de esto y parecía que era normal, pues no detectas que es acoso.
Entonces, bueno, pero ¿cuántas veces las mujeres han o hemos aceptado situaciones machistas simplemente porque ni siquiera las localizábamos como algo machista, ¿no? Sin, uh-huh. Digo esto sin pasarse luego al otro lado, que estoy completamente de acuerdo pues, contigo, Federico, y además creo que la gente famosa, los celebrities, sí, sí, están en una situación de acoso, ellos mismos también.
Pero, hombre, cualquiera medianamente famoso está acosado,
claro,
siempre.
A una posible mentira que te destroza la carrera,
pero
o sea, que
más,
me parece,
¿verdad?,
una situación realmente complicada y difícil de analizar, ¿no?
Claro, ese es el tema. Bueno, lo que llaman micromachismos también.
Claro,
que pasan
los micromachismos.
Y no sabemos detectarlos y entonces es difícil. Pero yo estoy de acuerdo que muchas veces tomar las cosas a rajatabla también impide que se relacionen las personas de manera,
claro,
sana.
Sí, sí.
¿No? El juego es muy importante.
Bueno, tú aquí en este libro hablas mucho de juego, que a veces se olvida porque se le da un peso a esto de la sexualidad que acaba uno sin deseo.
O sea, claro, con el código penal.
Y de
encima,
hecho, dices
además,
que en pleno siglo XXI, cuando seguimos escondiendo nuestros deseos más íntimos, ¿no? Esto es una. Realmente.
Los escondemos hasta
aterrador.
Nosotras mismas,
¿sí?,
las personas. Cuando hablo de nosotras mismas, me refiero a las personas, no solo a las mujeres.
Sí.
Está muy. Es un área que no permitimos que entre casi nadie. Y ella habla mucho de nosotros, ¿no?
Nos la hace,
es que,
somos unos censores impresionantes,
¿no? Pero es,
¿no?,
que hay una parte de la civilización, eso fue y lo estableció, se basa en la represión. La cuestión es que la represión la gradúes tú y no te la gradúen otros. Pero, ve, tú no puedes, todo lo que te atrae en cada momento, no te lo... Es que hay cosas que son inconfesables.
Sí, lo que pasa es que...
A Isabel le gusta ver a los hígados saliendo en las películas. Gore,
pero lo confiesa. Pero,
bien, o sea, pero lo confiesa en broma. Lo más que le gusta en serio.
Lo que no confieso es si me gustaría hacerlo.
Bueno, esa es la diferencia entre fantasía y deseo, ¿no?
Claro,
una cosa
pero
es la fantasía,
esa es la gran cuestión.
Deseo.
El tema, precisamente trabajo el tema de las fantasías y comento que no todo hay que llevarlo a la práctica ni todo, pero el hecho de simplemente no permitirte desear si es algo insano.
Claro.
Porque precisamente por no permitírtelo a lo mejor es más patológico luego, ¿no?
Claro.
Lo buscas de manera patológica.
No, lo buscas en la realidad.
Lo buscas en la realidad.
Sí.
Y bueno, y lo que hablabas de la restricción, pues también hablo mucho de la socialización, de cómo nos ayuda la socialización, pero también nos educastra.
Sí,
al final.
De
mala manera.
Me gusta.
Sí, sí. Bueno, yo creo que en este libro, ya para terminar, en conversaciones sexuales con mi abuela.
Irene.
Pero no lo pongo durante el libro y tiene un porqué. Bueno, yo comencé a escribir y no puse el nombre y luego me di cuenta que no había puesto el nombre y dije, pero me parece que está bien que no aparezca el nombre para que se sienta identificada cualquier persona.
¿Cualquier abuela?
Cualquier abuela o nosotros, porque a lo mejor lo lees y te ves reflejado en mi abuela, ¿no? Mi abuela eres tú, probablemente, ¿no? Pero yo soy mi abuela
como,
también.
Como te descuides, cualquier día te hacen abuela.
Oh, calla.
Y a ti, ¿qué te voy a contar?
Dicho, ¿a mí qué me vas a contar?
De la sexual, madre mía. Pues
bueno, pero yo soy
yo
una
no
abuela con
nada.
La que se puede hablar de sexo, vamos, tranquilamente.
Bueno, en su programa, de hecho.
No,
claro,
no
se vienen directamente al programa.
Te pasará como me pasa a mí, que dice, es que hay que ver qué generación.
Que sois unos...
Pues que venimos de los 70, del verano del amor, de los hippies, de Barcelona,
claro,
del follón.
Y tenemos
de los
unos hijos que son mucho más serios.
Mucho más formales,
son
que
mucho
se
más
asustan
formales,
de ver unos padres
digo, pero
tan desatados.
A ver, o sea,
bueno,
dice,
pero,
respira,
gracias,
relájate.
Sí, como dicen, córtate. Córtate.
Bueno, mi lema de hecho es, si mi abuela puede, tú también.
Pues eso.
Y mi abuela puede hacer todo esto que viene en el libro.
Bueno,
tú también.
Pero un libro enternecedor y al mismo tiempo un gran manual de sexualidad que van a poder disfrutar todo el mundo, desde la abuela hasta el joven adolescente, en la editorial Kailas.
Y a la vuelta de publicidad, por cierto, Movistar nos están viendo en el 125 en directo y
sí,
a las 4 en diferido, que incluso mejoramos lo que hemos hecho en la crónica rosa.
Porque además recortan la publi.
Está grabado y estamos hasta
bueno,
mejores.
Y ha terminado ya la serie Berlín Babylon.
¿Sí?
Que también tiene algunos elementos sexuales explícitos impresionantes. Alemania, año 29, la mejor producción, que la más cara de la historia de Alemania, y realmente es impresionante.
Bueno, y a la vuelta de la pausa, Alberto Fernández nos habla de sumillería molecular. A ver, ¿qué es este concepto? Vaya palabra.
Es la mañana, es radio.